Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 7 de la noche, las 17 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. Apunten este día, domingo 3 de abril del año 2022. Es el día en el que Carlos Alcaraz se ha mostrado al mundo. Y tiene pinta de que va a hacerlo durante muchos años más.
Carlitos. Ya que insiste el tío, güey.
No, pero ya a partir de hoy, Carlos.
O Don Carlos.
Don Carlos. Ha conseguido su primer ATP 1000, el torneo de Miami, ganando bien, además, en dos sets a Casper Ruud. Y a partir de ahora, el mundo del deporte ya sabe que durante 10-12 años, esperemos, se va a tener que fijar y mucho en él. ¿A que sí, Angelito?
Pues sí, Joseba.
El segundo apellido es Carlos Alcaraz.
García. Como el García. Capitán Garfio, pero con A. Digo lo mismo para que lo entendamos todos.
Se le cae la baba.
Sí, no, yo te voy a dar tres.
Joder, le ha asegurado trabajo durante 10 años, como para no.
Claro, es lo
que le dije a Paco desde la nieve cuando me dijo con quién iba en el Nadal Alcaraz. Y me atreví a decir Alcaraz por ser un Master 1000 en un gran slam, todavía me lo pensaría. Dije, Paco, mis hijos necesitan comer 15 años más. Con lo cual,
pues ahí tiene pista de que el cocido de tus hijos está asegurado.
Te doy tres datos que no sirven para nada y algo que sirve para mucho. Primero español en ganar el Master 1000 de Miami. ¿Sí? Ya sabes que habíamos perdido 8 finales. Hablamos masculino, que Arantxa también lo ganó. Incluidas 5 de Rafa Nadal, habíamos perdido 8 finales. Tenista más joven de la historia en ganar este torneo de Miami. Se lo quita a Novak Djokovic, que lo hizo con 19 años. Y me parece más importante todavía, lo ha ganando y diría que arrollando al número 5 del mundo, Tsitsipas, al número 8, Casper Ruud, y al número 10, Uber Hurkacz, y con absoluta normalidad. Y lo que me parece más importante todavía, no hay nadie, Joseba, en el mundo entero, nadie que no vea el futuro del tenis en manos de Carlos Alcaraz. Te hablo de Australia, te hablo de Estados Unidos, te hablo de Francia. Todos los especialistas de tenis están hablando de él y solo le ponen por debajo, aunque parezca hoy en día un sacrilegio, solo no le darían favorito ante Novak Djokovic, ante Rafa Nadal y ante Daniil Medvedev. Ante cualquier otro tenista del mundo, hoy, ya con 18 años, Alcaraz sería favorito.
Pues ha ganado el torneo Master 1000 de Miami. Vamos a dejar de descansar ahora tranquilamente antes de encarar la temporada de tierra que van a ser sus próximos objetivos.
Si no te importa, vamos a intentar llamarle antes.
No, hombre, no digo a partir de las 11 y 10, sino que vamos a dejar de descansar unos días a partir de mañana, porque merecido lo tiene. Y en el mundo del fútbol, el Barça se encaraba ya al segundo puesto de la Liga después de ganar 1-0 al Sevilla en el último partido que se ha disputado este domingo en el Camp Nou con un gol extraordinario, una vez más, de Pedri, del jugador canario, que es otro de los que está llamado a protagonizar buenos titulares en el mundo del deporte durante los próximos años. Vamos al Camp Nou, ahí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Muy bien.
El Barça tiene una joya, ¿eh? Una
Totalmente.
Joya, entre otras muchas, pero sobre todo una.
Tremendo, tremendo, tremendo. Lo que hace en el campo, 19 años, cumplió en octubre. Y lo que hace Pedri, aquí en el Barça, que es el líder en la selección española, se lo preguntaban ahora en la televisión, Pedri, tremendo. Y le ha recordado el gol ese parecido que hizo el otro día en Turquía, dejando a todo el mundo sentado, amago, amago, tiro, amago, amago, y la enchufo. El otro día desde cerca y hoy desde lejos, desde la frontal, pero ya se veía. Cuando has visto el pie derecho de Pedri, que enfocaba ese palo derecho de la portería de Bono, se veía desde aquí, desde la cabina, que iba a entrar ese golazo en el minuto 27 de juego de la segunda parte. Gracias a eso, el Barça, el titular de la noche es, el Barça ya es segundo. Ha podido marcar más goles Frenkie de Jong en la primera parte, sobre todo, y Ferran Torres en la segunda mitad, y además también aquel remate de Piqué que dio cerca de la escuadra derecha de la portería de Bono, de manera que seguramente ha merecido más goles el Barça, pero bueno, es importante los tres puntos, estar ya segundo, le falta un partido frente al Rayo Vallecano del día 24 de abril, y al margen de todo esto yo me quedo con esa imagen al final que contábamos con Paco, que es cuando Rakitic se acerca hacia el fondo norte, donde están lo más animoso del Barça, se va allá porque tiene su grupo de seguidores, a uno le regala la camiseta, el otro no se conformaba, se quita también el pantalón, se quedan en calzoncillos y se va eufórico. Después de esa celebración, entre comillas, naturalmente, ha perdido Rakitic, pero el volver aquí con público al estadio que le ha dado tantos títulos. Esa es la imagen, pero sobre todo, por encima de todas, lo que tú decías, el golazo de Pedri en esta segunda parte.
Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba, desde la sala de prensa, donde se acaba de sentar Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla, muy serio. Si queréis, podemos escuchar las primeras respuestas de Julen Lopetegui en directo.
Muy bien. Comparece el técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, al que le preguntarán en breve No sé si hemos perdido la comunicación.
Pues
está,
¿no?
Ahí está.
Ahora.
Buenas noches. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido ante un equipo, como tú dices, que uno de los, yo creo que actualmente uno de los equipos más en forma, sin ninguna duda, de Europa, de España también, con unos resultados magníficos, una superioridad importante en todos los partidos, y creo que hoy se ha encontrado un equipo que creo que le ha mirado a los ojos, que ha tenido, sin ninguna duda, opciones de sacar algo positivo desde aquí, siendo capaces de sufrir los momentos que teníamos que sufrir y capaces también de hacerles, de intentar hacerles daño. Yo tengo la sensación, tengo que ver el partido, hemos tenido muchísimas situaciones de superioridad para hacerles daño, pero no hemos decidido bien el último pase, en la última acción, en el último tercio del campo, donde se cuecen las habas. Nos ha faltado claridad. El equipo creo que ha trabajado muy bien en todos muchos tramos del partido. Hemos discutido la pelota, hemos tenido prácticamente la pelota igual, prácticamente el mismo tiempo que el Barcelona. Y creo, tengo esa sensación, que hemos tenido muchas situaciones para hacerles mucho más daño. Aquí, para ganar, hay que hacerles daño. No hay otra manera de sufrir cuando hay que sufrir, y cuando toca hacerles daño, hacerles daño. Y el equipo creo que ha interpretado bien ese partido que teníamos preparado, pero nos ha faltado, insisto, claridad y buenas decisiones en el tramo final. Hemos tenido situaciones también, la última también bastante clara, donde Ter Stegen ha sacado el balón, otra de Anthony, de Martial, la acción donde iba hacia puerta, que yo pensaba que era roja, no lo sé, tengo que verla también, y se ha saldado con una amarilla para ellos, dos amarillas para nosotros y una roja para mi asistente. Bueno, situaciones en las que creo que hemos podido hacer algo más, pero no vamos sin ningún punto, que es lo que nos deja tristes.
Pues de entrenador a entrenador, porque comparece en Movistar Xavi Hernández, que habla con Ricardo, le escuchamos.
Y nos ha faltado el último pase, estar más acertados, más lúcidos en el último pase, en la última toma de decisión. No entraba, ellos defienden el área de maravilla, es un equipo que defensivamente está muy bien trabajado. Se hundían mucho con Gudel y los dos centrales, entonces la solución era pase atrás, ¿no? Lo hemos intentado, Bono ha estado bien y creo que el resultado es corto. Creo que hemos dominado, hemos sido mejor que el Sevilla, al que consideramos y considero personalmente un super equipo, sobre todo a nivel defensivo, organizado, ordenado. Creo que Lopetegui es un magnífico entrenador y hoy se ha demostrado otra vez. Ganamos ante un rival directo, hoy ganamos casi un partido de 6 puntos, ¿no? O sea que nos vamos muy contentos, muy satisfechos. El equipo está quizá en el mejor momento de la temporada y eso hay que aprovecharlo.
Oye, ¿cómo definirías el gol de Pedri?
¿Perdón?
¿Cómo definirías el gol de Pedri?
Bueno, yo ya lo dije, ¿no? Que para mí es un jugador superlativo, marca diferencias y también en el gol. Es capaz de tirar de fuera del área, le animamos a que tire desde fuera del área y es un golazo, ¿no? Como amaga, como ese espacio-tiempo lo domina a la perfección, para mí es un jugador superlativo, ya lo he dicho muchas veces. No me sorprende porque le vemos entrenar y cómo se perfila, cómo domina las dos piernas, tiene velocidad, tiene llegada al área. Bueno, es un jugador que no tiene comparación para mí.
Él no quiere asumirlo, por lo menos dice que es mérito del equipo, pero ¿tú le ves como el líder que necesita el Barcelona? ¿Le ves como un líder en el terreno de juego para jugar en torno a Pedri?
Bueno, es que liderazgos hay muchos. Está el del entrenador y luego está el de los futbolistas, ¿no? El Busi es un líder magnífico, Jordi Alba también, Piqué, Ter Stegen también es un muy buen líder, diferente. Hay gente que habla, hay gente que no habla, hay gente profesional. Y Pedri es un líder en el campo, por eso dije que se me recordaba a Andrés Iniesta, ¿no? Más introvertido, más tímido, pero es, el liderazgo que tiene en el campo es extraordinario.
La última, que hay muchos compromisos. Ahora ya sois segundos. ¿Es posible pensar en tropiezos del Real Madrid para que se pueda luchar la Liga?
Pues no lo sé. Ayer estábamos pendientes de que quizás se dejaban puntos. Al final no consiguieron 3 puntos y bueno, nosotros hoy para nosotros era una final y la hemos sacado adelante, que es lo más importante. Seguiremos hasta que las matemáticas nos digan que no.
Xavi, enhorabuena, muchas
pues
gracias.
Pues es lo que le queda al Barça, por supuesto que sí, en las 8 jornadas restantes, seguir peleando para ver si el Madrid falla y para ver si puede asaltar el liderato y optar, por lo tanto, al título de Liga. Ha sido un día muy ajetreado en Camp Barça porque hemos tenido la asamblea de socios, todo ha sido prácticamente una balsa de aceite para Joan Laporta, que cuando ha visto que todos los proyectos salían adelante, se ha soltado con esto.
And well, remember, in the lobby... Is in the lobby. In the lobby. Thank you very much, all of you. We got it.
La canción era In the Navy. Víctor Navarro, Barcelona, hola.
Muy buenas, Joseba. Sí, hemos preguntado a gente cercana al presidente.
Sí, eso necesita una aclaración urgente, evidentemente.
No han sabido darla, decían que no sabían a qué se ha debido ese Indelobby, pero bueno, les ha hecho gracia también a la gente cercana a Joan Laporta que hemos consultado en la cadena COPE, así que ha quedado como una de las anécdotas graciosas esa, y cuando ha saludado a Rosalía y cuando le preguntaban si llevaría, por ejemplo, Spotify en la camiseta del Barça, pues promocionando el álbum de Motomami de Rosalía, pues le ha mandado un saludo, ha dicho que le gusta mucho la canción y el álbum de Motomami de Rosalía y que no sabía si les estaba viendo en ese momento, pero que sabían que era simpatizante del Barça y que le mandaba un saludo. Así que ha sido los dos momentos más graciosos de la asamblea.
De una asamblea en la que todo ha salido bien para la actual junta directiva, ¿no?
Sí, de los 900 socios que han votado, 625 han ratificado ese acuerdo con Spotify. En contra han votado 49 y en blanco 27. Lo han hecho sin saber las cifras. No se conocen esas cifras oficialmente, pero sí que la cadena COPE ha podido saber que son 435 millones de euros lo que pagará Spotify como mínimo al FC Barcelona, que durante 12 años el nombre comercial del estadio será Spotify Camp Nou, y que en esos 12 años los primeros 5 que estará en obras el estadio se pagarán 5 millones y después ya se pagarán 20 millones por temporada, y que por ejemplo por la camiseta del primer equipo, por lucir el logo de Spotify en la camiseta del primer equipo, el Barça ingresará 60 millones de euros por temporada.
Muy bien. Hasta luego, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Otro para ti. Oye, nos ha saludado a Joan Bayuri, que está por ahí todavía, ¿no? Hola, Joan.
¿Qué tal, Joseba?
Muy buenas. Tú estás pendiente de la gente guapa y, claro, yo me olvido de la gente guapa.
No, hombre,
claro,
gente guapa.
Los que no somos guapos, claro, ya lo sabes. Lo que pasa, por eso. Pero luego ya me has venido a la mente y digo, la gente guapa. Ahí sí. Está Joan Bayuri.
No, ha venido mucha gente hoy, ¿eh? 76.112 espectadores, que es la segunda mejor entrada de la temporada. Solo el día del Madrid, el día del Clásico, vino más gente. Vinieron 86.000 personas y, bueno, sobre todo la gente alucinada con Pedri. El Camp Nou ha estallado en ese minuto 27 de la segunda mitad, con la maniobra, con el gol. La gente puesta en pie, gritos de Pedri, 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 haciendo la reverencia que le hacían a Leo Messi. Yo te diría que es sin duda el nuevo gran ídolo de la afición. La gente está enloquecida con Pedri y yo creo que no es para menos. Y después, como decía Oli, muy cariñosa también con Rakitic durante toda la noche, un futbolista aquí muy querido. Estuvo 6 años, ganó muchos títulos, dejó un gran rendimiento y se ganó el cariño merecidamente de la afición, que se lo ha demostrado hoy.
Muy bien, pues está todo el mundo encantado en Camp Barça. Gracias, Joan, gracias, Oli, gracias, Elena. Volveremos
hasta
el Camp Nou para conocer más valoraciones de los protagonistas. Vamos a repasar el resto de la actualidad. Valencia 0, Cádiz 0, empezando por el fútbol. Partido sin goles y con pocas ocasiones en Mestalla. En la primera vuelta también empataron a 0. El gaditano José María ha sido expulsado en el 95 por doble amarilla y Brian Hill se ha marchado lesionado con un golpe en la cadera. El Valencia está a 7 puntos de Europa League y el Cádiz está con 2 puntos sobre la zona de descenso. Se ha jugado el Granada 2, Rayo 2. Un gol de penalti en el 94 de Luis Milla tras una polémica mano de Mario Suárez que Hernández indicó tras ir al monitor. Le ha dado el empate al Granada. El Rayo ganaba 0-2 en el minuto 17. El Granada pudo incluso ganar, pero Jorge Molina ha estrellado un balón en el larguero en el 97. Los de Vallecas han jugado con 10 casi toda la segunda parte por doble amarilla a Comesaña. Iraola, Andoni Iraola, también ha sido expulsado por decirle a un futbolista suyo que perdiera tiempo. El Granada tiene 3 puntos de ventaja sobre el descenso y el Rayo 7. Betis 4, Osasuna 1 en Sevilla. Festival del Betis para consolidar su puesto de Europa League y soñar con la Champions. El doblete de Juanmi le sitúa como máximo goleador español empatado con RDT, con Raúl de Tomás. Los goles de William Carvalho y de Alex Moreno han sido 2 auténticos golazos. El de Alex Moreno le convierte en el defensa más goleador de la Liga con 5, ni más ni menos. Osasuna es décimo a 10 puntos de Europa y con 12 sobre la zona de descenso. Y por último, el primer partido del día se ha jugado en San Mamés. Athletic 2, Elche 1. Berenguer ha abierto el marcador con un golazo de media chilena que ha sido anulado en primera instancia por fuera de juego. El Athletic es el equipo de primera que ha logrado más puntos gracias a la intervención del VAR, 8 puntos. En 2022, el Athletic ha ganado 6 partidos y ha empatado 2 en el nuevo San Mamés. Los bilbaínos se quedan a 4 puntos de puesto de Europa League y el Elche tiene 6 puntos sobre la zona de descenso. Mañana a las 9 de la noche, Real Sociedad Español, en Anoeta. Raúl de Tomás es baja por su lesión en el hombro derecho. Y además del tenis, con esa victoria de Carlos Alcaraz, recordamos que en motociclismo ha habido recital español en el Gran Premio de Argentina. Aleix Espargaró ha ganado la primera carrera de su trayectoria por delante de Jorge Martín y de Alex Rins. Por si fuera poco, Joan Mir ha sido cuarto. El valenciano Sergio García se ha llevado la victoria y liderato en Moto3 y en Moto2 ha ganado el italiano Celestino Vietti. Ciclismo, Mathieu van der Poel se ha llevado el Tour de Flandes en una carrera realmente bonita. Tadej Pogačar, que ha dinamitado la prueba, ha terminado cuarto tras verse encerrado en el sprint final. Final de la Copa de España de Fútbol Sala, Barça 3, Pozo Murcia 3, campeón el Barça en los penaltis. Y la mala noticia, pésima noticia de la jornada, ha sido el fallecimiento de Javier Imbroda a los 61 años. El seleccionador nacional de baloncesto llevaba casi 5 luchando contra el cáncer. Descanse en paz. Y aquí está Fernando... Ah, no, antes de Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buena.
Buenas noches, Joseba.
Que no he dado los resultados de la segunda. Cartagena 1, Oviedo 2, Burgos 0, Sporting 0, Ponferradina 1, Las Palmas 2, Eibar 1, Mirandés 1 y Huesca 1, Almería 1. Y en la Liga Endesa, el Breogán ha ganado por 9 al Burgos, el Fuenlabrada ha ganado por 5 al Bilbao, el Barça ha ganado en Andorra por 12, Valencia ha ganado a Unicaja por 15, Lenovo Tenerife ha ganado por 13 al Real Madrid y Baskonia ha perdido, en este caso Gran Canaria ha ganado en Vitoria, por 16 puntos. Ahora sí, Fernando Evangelio, vamos a hacer un repaso de las ligas
muy
europeas,
bien.
Empezando por Italia. Tenemos pendiente el partido del Milán mañana, pero el Inter ha ganado a la Juve y otra vez sigue la pelea enconadísima arriba.
Sí, con tres candidatos al título. Si la Juve hubiera ganado esta noche en el denominado Derby de Italia, recibiendo al Inter en casa, yo también metería a la Juve en esa puja, pero al perder... Pues lo normal es que se la peleen entre esos tres, entre el Milan, el Nápoles y el Inter. El Inter ha ganado esta noche en el Allianz Arena de Turín, 0-1, con gol de Çalhanoğlu de penalti, un penalti que había parado en primera instancia Chesney, el portero polaco de la Juve, y que después el árbitro lo mandó a repetir y a la segunda el turco lo marcó. Pero la verdad es que, Joseba, este resultado solo se explica porque este deporte que tanto amamos es como es, porque ha habido... el cuádruple de remates que la Juve, que ha dominado casi todo el partido, que ha sido mucho mejor que su rival, pero el Inter es el que ha marcado en su primer remate a puerta y además de penalti, y se ha llevado el encuentro. Como dices, mañana el Milan recibe al Bolonia. Si el Milan gana, se pone con 3 puntos de ventaja sobre el Nápoles, que hoy le ha ganado 1-3 en un partido importante al Atalanta en Bérgamo, y con 6 puntos de ventaja sobre el Inter, que tiene un partido pendiente. Milan 66, Nápoles 66, el Milan con un partido menos, igual que el Inter, que tiene 63 puntos, y queda la Juve cuarta con 59, ya con la Champions casi asegurada, pero parece que sin opciones de título.
En Inglaterra tenemos también un enfrentamiento, un duelo enconadísimo entre el Manchester City y el Liverpool, un punto por encima del Manchester City, pero si miramos el calendario de esta semana, vemos que el Liverpool tiene que jugar la Liga de Campeones, el Manchester City tiene que jugar el martes contra el Atlético de Madrid, y los dos, antes de encarar los partidos de vuelta de estos cuartos de final, se enfrentan el domingo a las 5:30 en el Etihad, en partido que puede ser determinante para la Liga.
Esa es la fecha, domingo 5:30 de la tarde, en el Etihad de Manchester, Manchester City-Liverpool, que es un partido que puede decidir el título de la Premier o dejarlo abierto hasta un poquito hasta el final, porque el Manchester City, que va a ser el rival del Atlético de Madrid esta semana y la siguiente en la Champions, le saca un punto al Liverpool. Han ganado los dos ayer, los dos, 0-2 al Burnley el City y 2-0 al Watford en casa del Liverpool, el equipo de Jürgen Klopp, así que sigue la pugna que está preciosa en la Premier para ver quién gana el título, con los dos equipos probablemente ahora mismo más fuertes de Europa pugnando por el título de la Premier. El Chelsea, el rival del Real Madrid, sigue tercero, pero se la pegó en casa con el Brentford, 1-4, una goleada bastante extraña, si tenemos en cuenta cómo es el comportamiento del equipo de Tuchel, aunque en este tramo de la temporada está peor. Y también sigue habiendo buena pelea por la Champions. Entre el cuarto y el séptimo hay 3 puntos de distancia, 3 puntos entre el Tottenham de Conte, que ha goleado esta tarde, el Arsenal, el West Ham y el Manchester United. Aunque es verdad que es muy difícil de seguir la Premier. Uno tiene 28 partidos jugados, el sí. Arsenal es el que más ventaja tiene porque es el que menos partidos ha jugado, pero uno tiene 28, otro 30, otro 31,
sí,
es muy difícil de seguir.
Fase importante ahí, sí.
Así que lo resumimos en que hay esa distancia de 3 puntos entre esos 4 equipos y que la lucha por la Champions en la Premier sigue abierta hasta el final.
En Alemania no hay pelea porque el Bayern cada vez lo tiene más fácil y, oye, no sé si me equivoco si digo que ahora mismo para mí el mejor equipo de la Bundesliga es el Leipzig.
Sí, bueno, es el que está más fuerte. Además, con Dani Olmo, otra vez, marcó con la selección y marcó ayer al Dortmund.
Golazo.
Que es un golazo y además es una goleada 1-4, Joseba, que refrenda el buen momento del Leipzig, que ahora mismo es cuarto en la tabla, y que el Dortmund, lo llevamos diciendo casi toda la temporada, defiende horrible. El Dortmund es uno de los peores equipos de élite de Europa en defensa y lo demuestra todos los fines de semana. Tiene que fichar este verano centrales. Al final, Niklas Süle, que termina contrato con el Bayern, va a recalar en el Dortmund, pero es que con eso yo creo que el Dortmund no va a arreglar los problemas en defensa que tiene. Y el chascarrillo del fin de semana, Joseba, es esos segundos que estuvo el Bayern
sí,
con 12 en el campo. Fue un error en cadena, han explicado desde la Bundesliga, porque la primera que se equivoca es la delegada del Bayern, que al hacer el cambio indica el dorsal que tenía Coman, el 29 y no el que tiene actualmente. O sea, Koeman tenía ese dorsal, el 29, hasta hace un par de temporadas. Se le cruza el cable, que yo creo que es algo que nos puede pasar a todos, y se acuerda del dorsal antiguo en vez del nuevo. Entonces Koeman no se da por enterado. El cuarto árbitro también se le escapa ese error. Durante unos segundos el Bayern está con 12. Y le estaba leyendo ahora en la prensa alemana que si el Friburgo, que tiene opciones de Champions, no recurre mañana, no pasará nada con ese partido. O sea, el Bayern lo ganará 1-4, como lo hizo en el campo, y no habrá sanción. Si el Friburgo lo recurre, ya sí que puede haber opción de que le den al Bayern el partido por perdido.
Y caballero sería eso, que no recurrir, ¿eh?
Es posible que no lo
recurra. Sí, lo que pasa es que el Friburgo se está jugando el meterse en
está
Europa.
Quinto,
claro.
A 3 puntos del Leipzig, o sea, se está jugando la Champions.
La Champions.
Pero es Alemania, y tiene razón Pedro, es probable que no lo recurran, ¿eh? Lo veremos mañana, tienen hasta mañana para hacerlo.
Aquí seguramente tampoco se denunciaría.
No.
Lo harían los otros 19 de la liga, no solo uno.
Cierto, sobre la goleada del Chelsea, el año pasado, justamente antes de los cuartos de final, que fueron contra el Oporto, en este caso van a ser contra el Madrid, sufrió una goleada en casa frente a un equipo que acabó bajando. 2-5 con el West Bromwich Albion, y luego acabó la Copa Europa como la acabó. Que no había manera de meterle mano.
Es que además el Chelsea no tiene nada que hacer en la lucha por el título de la liga, porque está lejísimo, si supuesto el Champions no corre peligro.
La tiene prácticamente asegurada. Y además otra cosa, que ayer hace varios cambios Tuchel, cambia de esquema, que es algo que de vez en cuando le gusta hacer. Es decir, el que quiera ver al Chelsea para preparar su partido contra el Madrid, que no se vea el partido este fin de semana, porque va a haber muy poca referencia.
Es que tiene pinta de señuelo incluso, ¿no? De
decir, sí,
mira qué mal estamos.
A veces los entrenadores lo hacen.
Sí, sí, hacen cosas de estas.
Cambian cosas para despistar.
Exactamente.
Tú no estás sobrado si no se juega nada.
Claro, por eso. Y por último, el Paris Saint Germain pegado un festín hoy, han marcado los tres mosqueteros, ¿no?
Sí, los tres, la Emanem, Messi, Mbappé y Neymar, que la estrella ha sido Mbappé, porque cuando está Mbappé en el campo, la verdad es que el Paris Saint-Germain resuelve los partidos con una facilidad asombrosa. Mbappé ha metido 2 goles y ha dado 3 asistencias, es decir, ha participado en los 5 goles del equipo. Ha marcado Messi 1 gol y ha marcado doblete también Neymar. Pero a pesar de eso, a pesar de la goleada, Joseba, el ambiente del Parque de los Príncipes es rarísimo, ¿eh? Los ultras han hecho huelga de animación, han puesto la pancarta que suelen poner, la han puesto al revés, se ha visto la zona medio vacía, ha habido, nos decía Dani Gil que estaba en el estadio, ha habido pitada para antes del partido para Pochettino, para Neymar, para Ramos, que ha reaparecido 2 meses después por lesión, y le han pitado cada vez que tocaba el balón cuando ha entrado. O sea, el ambiente... Claro, es que el Paris Saint-Germain, el objetivo era ganar la Champions.
Claro.
Una vez eliminado de la Champions,
la
además de como lo hizo
ganada,
contra el Madrid,
ya
le saca 12 puntos al segundo, y el ambiente va a seguir siendo raro hasta que acabe la temporada.
Pues que disfrutes de la semana de Champions, Evangelio.
Mola
que viene intensa, ¿eh? Mola mucho la Champions,
niño.
Sí, señor. Lo disfrutaremos. Gracias.
Un abrazo, Joseba.
Hasta luego. 11:30 en punto, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya saben que todos los domingos hacemos un parón a esta hora para conocer qué ha pasado en España y en el mundo más allá del deporte. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. El Partido Popular ya vuelve a tener cúpula. Hoy Feijóo ha desvelado los nombres de los que ocuparán las 5 vicesecretarías del Partido Popular. Serán González Pons, Carmen Navarro, Pedro Royán, Miguel Tellado y Juan Bravo. Un equipo, ha dicho Feijóo, listo para lo que venga.
Estamos preparados no para gestionar el Partido Popular, que eso se da por sentado. Nosotros estamos preparados para gobernar España. Gobernar el PP se da por sentado.
De momento Feijóo tiene 2 citas importantes esta semana que empieza. Para empezar, el miércoles se reúne con el rey Felipe VI y un día después hará lo propio con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Y un día más, van 39, miramos hacia Ucrania. La ONU ha pedido abrir una investigación independiente ante lo que han denominado crímenes de guerra en la región de Kiev, concretamente en la ciudad de Bucha, donde en las últimas horas se han sucedido los vídeos y las imágenes de cientos de civiles muertos en las calles y en los sótanos de la localidad, muchos de ellos con las manos atadas a la espalda y un tiro en la nuca. Y es que actos de este calibre ocurridos en las últimas semanas han sido considerados como genocidio por el presidente ucraniano, por Zelensky. Lo decía hace unas horas en una entrevista concedida a la CBS. Bueno, y Zelensky, que también volvía a pedir nuevas sanciones a Rusia, algo en lo que ya trabaja la Unión Europea de cara a estos próximos días. También está previsto que el presidente ucraniano comparezca por videoconferencia en la sesión del Congreso de los Diputados este próximo martes. Uno de los otros puntos calientes de la guerra sigue siendo Mariupol, donde todavía hay más de 100.000 personas sin agua y sin comida, y la ciudad portuaria también de Odessa. Estos son varios misiles que impactaban a primera hora de esta mañana en la refinería más importante del país, situada a las afueras de esa ciudad. Por cierto que, según el jefe del equipo negociador ucraniano, una reunión en persona entre Putin y Zelensky podría producirse, ha dicho, pronto. Y el Papa también ha hablado de Kiev en el avión que le ha llevado de vuelta a Roma después de su viaje a Malta. Y pronto puede estar allí.
La disponibilidad siempre che.
La disponibilidad está, no hay un no. Estoy disponible para viajar a Ucrania. La decisión está sobre la mesa. Se estudiará la propuesta y se verá si conviene viajar y debo hacerlo.
Si conviene farla, debo farla.
Y una vez más ha vuelto a criticar una guerra que califica de sacrílega y pide a Europa que, al igual que está siendo ejemplar ayudando a los refugiados ucranianos, que haga lo mismo con los que vienen de más lejos. Y por cierto, recordar también que esta semana, que el día 6 para ser más exactos, comienza la campaña de la renta con novedades, como los cambios en los tramos impositivos del IRPF. Desde el miércoles y hasta el 30 de junio se puede presentar de forma telemática. Y acabo, Joseba, contándote que esta noche son los Grammy. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Y con esta canción de Justin Bieber, entre las favoritas para ganar la mejor canción, también optan a muchos premios Billie Eilish, Olivia Rodrigo y John Batiste. Por la parte que nos toca, por la española, está nominado C. Tangana a Mejor Álbum de Música Latina Alternativa. A ver si hay suerte y a ver, Joseba, también, si hay una ceremonia tranquila esta semana.
Sí, sí, porque la última que hemos vivido ha dado mucho que hablar, ¿eh? Efectivamente. Justin Bieber, en mi casa se oye mucho esto.
Pues mira, pues igual gana hoy.
Pues mi hijo estará muy contento si
gana, que está porque... entre él o quizá Billie Eilish, alguna canción que tiene, pero bueno, ya veremos, ya veremos. Mientras sea tranquilo, mientras se hable de la música, será una buena señal.
La turra que me da a mí mi hijo con Justin Bieber es una cosa de loco.
¿Sí?
Sí, uf. Sí, 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 sí. Y no veas tú cómo le imita. Baila igual que él. Sí, 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 es verdad, es verdad.
Estamos perdidos.
Yo que le muestro las melenas y los guitarreos y él me sale con Justin Bieber. Bueno, pero aquí esto es 7. Álvaro, feliz semana. Gracias.
Venga, ya se va, chao.
Un abrazo, chao. COPE. Estar informado.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11:34, hora menos en Canarias. No suele ser habitual a estas horas hablar con un protagonista que no ha jugado hoy, pero que sí va a jugar pasado mañana. Y es que Antoñito Ruiz está con el capitán del Atlético de Madrid. Antoñito, ¿qué tal? Antes de las novedades, protagonista, buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Sí, delante de un partido como el que viene para el Atlético de Madrid, tener al gran capitán, a Coque, para que nos cuente cómo está el vestuario, para que nos cuente qué siente, qué impulso tiene ese equipo que ha resucitado, porque este Atlético de Madrid viene de 6 victorias consecutivas en Liga, viene de eliminar al Manchester United, aquel logro que la gente se puso a temblar cuando con el 1-1 de la ida, que no se podía ir a Old Trafford. Bueno, aquel también lo pasó el Atlético de Madrid. Yo hablo así en este tono, Joseba, porque como yo le he visto hacerlo muchas veces, por eso yo siempre delante de una cita como esta yo creo, porque lo he visto que lo han hecho muchas veces, Coque, y este vestuario ha demostrado que no solo cree, sino que es capaz de hacerlo, ¿no?
Hola, buenas. Bueno, la verdad que vamos con muchísima ilusión y muchísima ganas, ¿no? Hemos vivido noches increíbles por Inglaterra, la verdad, y he tenido la fortuna de estar en casi todas. Y bueno, ¿por qué no otra noche más histórica para el Atlético de Madrid?
Joseba Coquiño, Coquiño primero de España, capitán del
Hola,
Atlético.
Hola, Coque, ¿qué
Madrid?
Tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Tenéis coach en el vestuario?
El Cholo.
El Cholo. Digo, por si necesitáis otro, os podéis llevar a Antoñito. Porque siempre cree y siempre está ahí, pues hombre, mira, claro, estaría
siempre,
bien, ¿no?
Siempre hay que creer, aunque no os hagan las cosas, pero si no crees, al final no te van a salir. Entonces siempre hay que creer.
Sí, señor. A veces cuesta más que otras, pero es verdad que hay que creer. ¿Estáis en el mejor momento de la temporada? Seguramente sí, ¿no?
Puede ser que estemos en el mejor momento de la temporada, ¿no? Llevamos, como ha dicho Antonio, 6 victorias en Liga seguidas. En Champions hemos eliminado al Manchester United, que tiene grandísimos jugadores, que todo el mundo dice que decía que el Manchester no era de los mejores, y todo lo contrario, ¿no? Hemos eliminado uno de los grandes y no fue nada fácil.
Bueno, pero tú no te puedes ir de esta entrevista, tú no te puedes ir del tiempo de juego de hoy sin contarnos qué carajo pasó ahí dentro. A raíz del partido contra Osasuna, porque ese fue el antes
contra
y el después.
Levante, contra Levante.
Contra Levante, perdón. ¿Qué cambió para que la cosa cambiara, se modificara tan radicalmente?
Bueno, no, estuvimos en una reunión, la verdad que fue muy tranquila y de confianza en el equipo, ¿no? Y ver que había una liga que teníamos que decir, que era una liga de 14 partidos, que teníamos que meternos en Champions sí o sí, y el equipo, pues bueno, salió al partido de Osasuna, que le salieron bien las cosas, hicimos un gran partido, jugamos un sistema que nos vino muy bien, y a raíz de ahí, pues no se cambiaron las cosas, seguimos adelante y bueno, estamos en este punto ahora mismo.
Vale, pues ahora te hago la vuelta de la pregunta. ¿Por qué no hicisteis eso antes?
Bueno, es fútbol, no, pero se intenta, ¿no? Porque muchas veces intentas hacerlo, incluso jugando con ese sistema no salían las cosas. Es que es fútbol, que muchas veces cuando quieres hacerlo no te sale y cuando no lo quieres hacer inconscientemente te sale, ¿no? Entonces, bueno, al final es fútbol, los resultados sí que es cierto que te da la confianza para jugar y para competir y bueno, ahora mismo pues estamos en una buena dinámica.
Claro, la mayoría pensaba, buah, con este equipo estando haciendo la temporada que está haciendo el Atleti Madrid, la Champions no tiene nada que hacer, ni mucho menos. Si la Liga está así, en la Champions mucho menos todavía. Bueno, pues resulta que le habéis dado la vuelta a la situación. Y ya sé, partido a partido, hay que pensar en el del martes, luego ya veremos el siguiente. Pero, ¿se sueña con poder ganar incluso la Champions? Que suele ser una combinación que se da bastante, bastante irregular en la Liga y de repente entras en la Champions, vas consiguiendo confianza y al final, joder, te plantas ahí a la final. ¿Se piensa en eso?
Pues siempre hay que creer. Con eso te respondo. Siempre hay que creer. Si no crees, al final no se va a conseguir, ¿no? Y si no sueñas. Entonces, bueno, vamos día a día, como siempre hacemos. Y el primer partido que tenemos en Manchester, que va a ser otra vez muy difícil. Lo hablaba el otro día con un amigo que tenemos a media ciudad enfadada, pues ya que se enfada la ciudad entera, ¿no? Ya que no pasa nada. No, pero claro. Bueno, hay que creer siempre. Y por qué no soñar con la Champions, obviamente que es muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo porque tenemos grandes jugadores y podemos hacerlo.
Tenéis enfrente al, yo no sé si es el máximo candidato, uno de los máximos candidatos a ganar la Champions, un equipo con unos jugadores extraordinarios, un equipo que ya sabemos todos cómo juega, y que lo que no sabemos es cómo se combate ese juego. Vosotros seguramente ya lo sabéis, cómo se combate.
Pues la verdad que todavía no nos ha puesto nada el míster, pero bueno, no nos ha dado tiempo porque jugamos ayer contra el Alavés en casa y hoy hemos entrenado unos pocos los que no jugamos el partido y bueno, poco a poco iremos viendo en lo que queda de resto de día y mañana cómo contrarrestarles, pero bueno, más o menos te vas haciendo una idea, ¿no? De intentar hacer transiciones rápidas, si vemos que no podemos acabar la jugada, pues tener la posesión en campo rival, yo creo que es una de las formas de hacerle daño y quitarle espacio, ¿no? A la hora de cuando tengan el balón, que seguro que bueno, los equipos de Guardiola tienen mucha posición de balón, atacan los espacios, saben cómo atacar y entonces intentar contrarrestar esto.
Hacerle un partido incómodo, Joseba, hacerle un partido incómodo, morderle, claro, que no jueguen a placer.
Exacto. Claro, pero para eso lo que hay que hacer es presionar y presionar y presionar, bajar el culo y os va a tocar sufrir, que eso está clarísimo.
O quitarles el balón.
¿No? O quitarles el balón.
O quitarles el balón directamente.
No estaría mal, no estaría mal. Oye, hablando de la Champions, ¿el partido de Old Trafford ha sido el mejor partido de Koke en mucho tiempo? ¿El partido que Koke necesitaba para convencer a todos aquellos que dudaban de él?
Bueno, he hecho mejores partidos, yo creo.
Sí, ¿eh?
Sinceramente, sí.
¿En los últimos tiempos? Sí.
Bueno, he hecho grandes partidos. La temporada pasada hice una gran temporada. Esta temporada hemos hecho grandes partidos también, aunque parezca que no. He hecho cosas importantes para el equipo, ayudando al equipo, aunque parezca que no hago nada dentro del campo, pero yo pienso que sí lo hago, que por eso juego y el míster sabe la trascendencia que tengo en el equipo y bueno, al final siempre que o suelo estar bien o la gente dice que suelo estar bien, el equipo pues lo nota mucho.
Bueno, ¿sabes quién me dijo a mí eso una vez? No te voy a decir la persona, pero ¿qué figura me dijo?
No tenéis,
con perdón por la expresión, pido perdón ya de antemano, me dijo, no tenéis ni puta idea de lo importante que es Koke para su equipo. Me lo dijo un árbitro.
Sí, un árbitro, sí,
un árbitro que, no voy a decir quién, pero un árbitro que había dirigido un partido de la Atleti Madrid y ya estaba hablando, y Koke y tal, y me dijo, no tenéis ni puta idea de lo importante que es Koke para el Atlético de Madrid. Dice, es la extensión del cholo en el campo, y lo que pasa es que vosotros no lo veis, pero ellos evidentemente sí lo sienten.
Bueno, es de agradecer al final que alguien que esté cercano a nosotros dentro del campo diga eso de ti. No sé quién es, se lo agradeces. Sí.
Lo malo es que los árbitros no tienen ni puñetera idea de fútbol.
Ya, bueno, eso dicen. Hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea de fútbol, así que...
Joseba, es que Koke, y te lo he comentado contigo y con Paco en las transmisiones, Koke se nota mucho cuando no está, porque efectivamente él lo dice, cuando él está no se valora y se repite. para en los 13 kilómetros que hace cada partido, en cómo auxilia a los compañeros en toda la zona del campo. Pero cuando no está Coque, es cuando se te echa de menos. Esos que no creen, claro.
Bueno, al final es que no me gusta tampoco hablar de mí mismo, si juego o no juego, si juego bien o juego mal. Al final, yo siempre, cuando estoy en el campo, intento ayudar al equipo que gane, intento hacer lo que me pide mi entrenador, intento ayudar a mis compañeros, que siempre lo he hecho desde que empecé el primer día en Atlético de Madrid hasta este día, y esa es mi forma de ser, y nadie me va a cambiar. Entonces, por eso muchas veces pienso yo en mi cabeza, digo, si pensara más en mí, a lo mejor jugaría mejor, puede ser, pero es que no es mi forma de ser. Mi forma de ser es ayudar a mis compañeros y ayudar a mi equipo a que gane.
Pues eso es lo que esperamos el próximo martes en el Etihad. Y por qué no, tratar de conseguir ese sueño que es ni más ni menos que ganar la Champions, casi nada. Jorge Resurrección, Coque, que te vaya todo muy bien. Mucha suerte para el partido del martes. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta pronto.
Gracias, Joquiño grande.
Antoñito, Coque está en plena forma. Lo que no sabemos es cómo está el resto de la plantilla y sobre todo cómo está Jiménez de cara a ese partido.
Pues vamos a tener que seguir esperando, Joseba, porque Jiménez hoy se le han hecho unas pruebas, pero parece que hasta mañana por la mañana no va a haber un parte médico definitivo, justo coincidiendo con el vuelo del equipo, está programado para las 11:30 de la mañana, el destino rumbo a Manchester. Hay que decir que los hechos consumados, lo que ya tenemos muy claro es que Carrasco por sanción no va a estar en el Etihad y que Herrera por lesión también se lo va a perder. Mañana por la tarde a las 6:30 hora inglesa, 7:30 española, el entrenamiento, y un poquito antes, 6:45, 7:45 en España, la rueda de prensa del Cholo. Me gusta mucho el talante de Coque, del gran capitán, porque alimenta la teoría de los que pensamos que con este equipo siempre es posible creer. A ver si el Atlético de Madrid el martes da la misma cara que el otro día frente al United en Old Trafford y vuelve aquí al partido de vuelta con muchas posibilidades de rematar lo que yo creo que puede ser.
Muy bien, pues luego lo comentamos en el tertulión. Gracias, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a despedir por ahora, hasta el tertulión también, las conexiones con el Camp Nou. ¿Qué más se ha dicho por allí, Elena?
Lopetegui ha dicho que el objetivo del Sevilla es meterse en Champions, que cada partido que les quedan lo van a disputar como una final y que el Barça es uno de los equipos que está más en forma de Europa. Xavi, a estos elogios de Lopetegui, recuerda que no están en Champions, pero reconoce que están en el mejor momento de la temporada y que ha ganado a otro grande en Liga después de conseguirlo también frente a Atlético de Madrid y Real Madrid. Dice que intentarán hacer sufrir al eterno rival, aunque lo ve difícil porque el Madrid siempre lo saca, como ayer en Balaídos, donde tenía un poco la esperanza Xavi de que pincharan. Sobre la amarilla que ha visto, insiste en que confía en la honestidad de los árbitros, pero cree que deberían poder explicar lo que pitan después de los partidos, tanto los penaltis ayer en Balaídos como hoy la amarilla que ha visto o el penalti no pitado a Aubameyang. Y de Pedri, que ya es un líder del equipo, que como Iniesta es tímido e introvertido, pero que siempre quiere tener la pelota. Y por cierto, Araujo, ya lo contábamos, que esta semana está prevista una reunión entre los agentes del central uruguayo y el Barça. Pues bien, lo ha confirmado el propio Araujo en Movistar y ha dicho que espera que se resuelva pronto su futuro para poder seguir muchos años en el Barça, porque está muy feliz aquí y están trabajando y él es optimista.
Pues sería una buena noticia para el Barça, la continuidad del central, de Araujo. Gracias, Elena. Hasta el tertulión.
Un beso.
Otro para ti. Vamos a hacer un rápido repaso por la actualidad del resto de la primera división, empezando por el Madrid. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
De cara al partido en Stamford Bridge, ¿qué novedades tiene el Madrid a día de hoy?
Bueno, la principal, saber cómo va evolucionando Ancelotti, que ayer fue el gran ausente en Balaídos. No se descarta que mañana ya pueda dirigir el entrenamiento. Esta mañana tampoco ha acudido al entrenamiento. Por lo demás, Militao acabó ayer algo acalambrado. No debe tener ningún problema para jugar en Stamford Bridge el próximo miércoles. Por cierto, que es el único jugador apercibido. Si hubiera una amarilla el miércoles, se perdería la vuelta en el estadio Santiago Bernabéu. Recupera, al menos para la convocatoria de Ancelotti, a Isco, que ya ha dejado atrás unas molestias en la espalda y que se ha ejercitado con normalidad. No creo yo que el italiano cambie su sistema, 4-3-3. En principio Carvajal debe ser el lateral derecho y vamos a ver quién ocupa el otro puesto, si Asensio, si Rodrigo o incluso un centrocampista como Valverde metido ahí en banda arriba. Y recordemos las cuentas para la Liga: si el Real Madrid gana 6 partidos y pierde 2 o gana 5 y empata 3, será campeón, haga lo que hagan sus perseguidores.
Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta luego.
El Atlético ha ganado 2-1 al Elche. José Ángel Peña, Bilbao, muy buenas.
Gabón, Joseba.
¿Se sueña con Europa? ¿Motivos
sí,
tiene?
Sí,
Yo creo que esa es la principal lectura del triunfo desde el bando rojiblanco, que estos tres puntos permiten al Athletic seguir soñando con una plaza por Europa, sobre todo si el Betis gana la Copa y el séptimo puesto otorga ese billete, porque los de Marcelino se han situado a un punto del Villarreal, a quienes se van a medir precisamente el próximo sábado. Por lo demás, el partido de hoy, Joseba, se ha parecido mucho, ha recordado bastante al de hace dos semanas frente al Getafe, con un Athletic dominador, muy fluido en ataque y serio en defensa, aunque una vez más con poca efectividad de cara al gol, lo que ha hecho sufrir a los bilbaínos hasta el final, cuando deberían haber resuelto el choque ya en la primera mitad, algo que incluso ha reconocido Francisco, entrenador de un Elche muy pobre, sobre todo hasta el descanso.
Agur, José Ángel, hasta mañana. Agur. El Betis ha recuperado las mejores sensaciones, goleando hoy a Osasuna. Isaac Escalera, ¿qué tal, Sevilla? Muy buena.
Muy buena, Joseba, ¿qué tal?
Ha sido un gran partido el Betis otra vez, ¿eh?
Sí, ha sido muy superior a Osasuna. La primera parte ya se fue 2-0 con dos goles de Juanmi, que se reencontraba con el gol, lleva ya 14 en liga, Juanmi, y los dos últimos goles, dos golazos brutales. Uno de William Carballo, que se marcha del portero con una calidad tremenda, de Sergio Herrera, se marcha con un regate tipo fútbol sala, y al final Alex Moreno, que marca también, que ha cuajado un partidazo brutal, con un caño incluido a la defensa y batiendo al portero de Osasuna. Osasuna que se metió en el partido con el tanto de Budimir, el 2-1, pero que ha sido muy inferior al Betis, Osasuna que está prácticamente salvado, y el Betis, ojo, que se pone a 4 puntos del Sevilla de la cuarta plaza y hoy ha jugado sin Fekir y sin Canales.
Ni más ni menos. Hasta luego, maestro, gracias.
A una semana del Domingo de Ramos, hasta mañana si Dios quiere.
Ni más ni menos, qué bonito, sí señor. Ya huele Sevilla y Andalucía y todo el país a Semana Santa, claro que sí. Hasta mañana, Escalera, adiós. Buena librada la que ha hecho el Granada, que perdía 0-2 con el Rayo y al final ha conseguido empatar y por poco no ha ganado. Y el Rayo que se ha ido tarifando del Estadio de los Cármenes. Jorge de la Chica, Granada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. El Granada empató a 2 con el Rayo, pero recordemos que en el descuento y gracias a un penalti dudoso en el que tuvo que intervenir el VAR y Hernández mirarlo a través de la pantalla. Tuvo que estar muy atento a esa mano de Mario Suárez. Dominó el Rayo en el primer periodo, donde se impuso 0-2, y en el 51 es que se quedaba con solo 10 jugadores por la expulsión de Comesaña y llegó el dominio del Granada. Al término del partido, Iraola no podía expresarse con la libertad que a él le hubiera gustado al referirse a ese penalti que le señalaron en contra.
En la jugada de el descuento ya pues llega esa acción del penalti que bueno, pues al final nos vendieron que el VAR iba a entrar en jugadas clarísimas y ostras, es muy difícil de asumir. O sea, yo al final aquí no puedo decir lo que pienso, pero es muy difícil porque nosotros nos jugamos mucho y evidentemente pues se te van los 3 puntos.
Y no ha querido decir nada más el técnico guipuzcoano del Rayo Vallecano. Hasta mañana, Jorge, gracias.
Hasta ahora, buenas noches.
Y por último, empate, Sosete, en Valencia, entre el Valencia y el Cádiz. El Cádiz que, como las hormiguitas, va sumando. Y el Valencia, Hugo Ballester, ¿qué tal, Huguito? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Tiene pinta de que está esperando como agua de mayo que llegue la final de la Copa.
Sí, eso que son 6 partidos sin perder. Si contabilizamos la semifinal del partido de vuelta contra el Athletic Club, solo ha encajado un gol y ha sido en propia puerta en estos 6 últimos compromisos. Pero hoy no le ha dado para superar a un Cádiz que ha estado muy serio, muy competitivo, el equipo de Sergio González, que como dices, punto a punto va tratando de sacar cabeza de esos puestos de descenso. Tiene un calendario terrorífico el Cádiz de aquí a final de temporada y sin embargo ya la primera piedra la ha superado empatando, sacando algo positivo de su visita a Mestalla, donde insisto ha sido un equipo muy bien armado a nivel defensivo y donde en alguna transición defensa-ataque ha tenido la opción incluso de llevarse los 3 puntos. Es cierto que no ha habido grandes ocasiones, un balón al larguero de Maxi Gómez en la primera mitad, y el Valencia, como decimos, con ese sistema de defensa de 5 está mejor armado defensivamente hablando, pero a veces le cuesta un poco elaborar para tener ocasiones a nivel ofensivo. Expulsado José Mari en el Cádiz, no estará en la próxima jornada. 5ª cartulina amarilla para Mukhtar Diakabi, el central francés, que también se perderá el próximo compromiso liguero del Valencia.
Hasta mañana, Hugo, gracias.
Un beso.
Otro para ti. 2 noticias del ámbito internacional. Una mala. Acaba de afirmar y de anunciar Louis van Gaal que sufre cáncer de próstata. Lo ha hecho la televisión neerlandesa. Y la otra llega desde París. Atención, noticia de última hora. Seguidores del Real Madrid. Declaraciones de Kylian Mbappé después de la goleada del PSG. ¿Qué ha dicho Alberto Arauz?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Han sido declaraciones a los compañeros de Amazon Prime Video. Y ha dicho lo siguiente. Ha dicho, no, no he tomado mi decisión. Todo el mundo lo sabe. Creo que hay elementos nuevos y muchos parámetros. No quiero equivocarme. Y ha afirmado al final de estas declaraciones, por supuesto que seguir en el Paris Saint-Germain es otra posibilidad.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Kylian Mbappé hace tan solo unos minutos en París después de la goleada del Paris Saint-Germain. Será un asunto a debatir, claro que sí, en el tertulión. Dejamos el fútbol, vamos al mundo de las motos. Hoy hemos tenido el Gran Premio de Argentina en el circuito de Termas de Río Hondo. Allí está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Ha sido un día extraordinario para el motociclismo español. Me imagino que lo más importante habrá sido el triunfo de Aleix Espargaró en la categoría reina, pero a mí lo que más me ha gustado ha sido el adelantamiento de Sergio García en la última curva.
Mira, te digo, la adelantamiento de Sergio García en la última curva yo creo que ha sido la mejor maniobra de lo que llamamos de mundial. Ha sido fantástica, no parecía que fuese capaz de hacerlo. Y yo evidentemente he pensado, se va a llevar puesto a Foggia y la va a liar. Y no, ha controlado perfectamente la moto, había adelantado a Suzuki tres curvas antes y ahí ha conseguido superar al italiano. Y se ha llevado una victoria magnífica, que además le coloca como líder de la general. Y había sido además la primera victoria española en esta temporada, porque no llevábamos ninguna hasta esa. La segunda ha llegado MotoGP y también muy con un simbolismo altísimo, porque Aleix Espargaró cumplía hoy 200 carreras en la clase reina. Él no ha tenido un camino fácil, nunca ha llevado una moto excesivamente competitiva. De hecho, esta Aprilia con la que compite prácticamente se puede decir que se la ha construido él mismo durante estos años. Han conseguido llegar a ese nivel que han ido demostrando desde el principio de temporada. Ayer ya había sido más rápido en el entrenamiento oficial y hoy ha hecho una carrera fantástica. Ha conseguido cumplir con el pronóstico de favorito, que no es nada fácil cuando no estás acostumbrado a ganar. Y además el premio doble para él es ese liderato de la general, en una general loca, porque llevamos 3 carreras, 9 podios repartidos en MotoGP, 9 pilotos diferentes, o sea que una locura que te falta todavía por, digamos, por asentar y por ponerlo un poquito sobre el suelo y que sepamos ya cómo va a ser este MotoGP 2022, pero hoy nos quedamos con eso, con la victoria de Aleix Espargaró y con ese triplete fantástico de pilotos españoles. También ha sido cuarto Mir, con ese tercer puesto de Rins, y segundo Jorge Martín.
¿La próxima estación a dónde os lleva?
Pues directamente de aquí, ya las maletas hechas, se empieza a volar a partir de hoy, la semana que viene, el circuito de las Américas en Austin, el territorio de Marc Márquez, con la suposición de que va a ser sin Marc Márquez, pero como va dejando pistas en las redes sociales de que va, sigue entrenando, que hoy ya pues un vídeo me parece pues una de estas pelotas gigantes, no sé cómo se llaman, de estas de entrenar de haciendo lanzamiento, el otro día hacía también unos malabares, bueno, quiere decir que va un poco mejor, a ver si nos da la sorpresa esta semana, nos da la alegría de que puede estar en Austin, porque si está, es para ser uno de los favoritos a ganar en la carrera americana.
Antes se le llamaba balones medicinales, no sé si ahora se les sigue llamando.
Es que no me salía la palabra y he hecho pelotas gordas, que es una definición.
Me la has puesto muy a huevo, pero como son las 11:54 pues no te voy a responder.
Márquez entrenando con las pelotas gordas, efectivamente.
Hasta mañana, Borja, gracias.
Hasta mañana. Hola.
Vamos a dejar la sonrisa, en este caso cambiamos por la tristeza. Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Te voy a decir una cosa. Hasta los peores momentos tuvo siempre una sonrisa, ¿eh?
Sí, señor. Estamos hablando de Javier Imbroda, que hoy ha fallecido a los 61 años de edad, muy joven.
Que tuvo cáncer de próstata también,
se,
¿no?,
recuperó, luego recayó y esta vez no lo ha podido superar. Un tipo que era gran entrenador y sobre todo era una persona muy interesante, ¿verdad, Pilar?
Sí, era una persona muy cercana. Yo siempre digo que incluso él se reía mucho de sí mismo, tanto en su etapa de entrenador, que fue larguísima, porque estuvo en los banquillos españoles pues 17 años, pero yo cuando más he tenido relación con él, evidentemente fue la selección. Solo estuvo 2 campeonatos, en el europeo de Turquía en el año 2001 y después en el mundial de Indianápolis en el de 2002. Luego ya lo tuvo que dejar porque a raíz de ser el seleccionador y entrenador del Real Madrid es cuando nace aquella norma de la incompatibilidad de si eres seleccionador español no puedes dirigir un banquillo de la Liga Endesa. De entonces data esa norma. Y bueno, pues se ha pasado muchísimo tiempo peleando contra el cáncer, pues han sido casi 5 años. Y hoy nos ha dejado un entrenador clave en la historia. Hoy hablamos de Unicaja, pero había que hablar de mayoristas y de, por supuesto, el Caja de Ronda, hasta que se fusiona y crea ese Unicaja. Pero con la selección completó un relevo generacional que resultaba a la postre absolutamente maravilloso, porque lo empezó Lolo en los Juegos de Sídney incorporando ya algunos de los juniors de oro, y después él la culminó con los últimos, que fueron Felipe Reyes y Pau.
Ni más ni menos. Hasta mañana, Pilar, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Descanse en paz, Javier Imbroda, que ha fallecido, insisto, a los 61 años de edad, desgraciadamente. Alberto Arauz, el Tour de Flandes ha sido un espectáculo de ciclismo.
Preciosa, preciosa la carrera que hemos vivido. Joseba, con Tadej Pogačar reventando la prueba a 55 kilómetros de meta, y le ha podido seguir el que a la postre ha sido el ganador, Mathieu van der Poel, que está de dulce, que ha vuelto después de la lesión espectacular, y que han llegado los dos hasta el último kilómetro juntos y han hecho eso que se hace en los velódromos, Joseba, que es esperar a que arranque uno, el otro. Bueno, total, que han llegado los que venían por detrás, ha llegado Van Baarle y compañía, y le han birlado el podio a Pogačar y se ha impuesto en el sprint Mathieu van der Poel, que, como te digo, está espectacular en este inicio de temporada. Y mañana empieza,
amigo,
una carrera que te gusta mucho.
Sí, señor.
Empieza la Itzulia, la Vuelta al País Vasco. Lo hace con una contrarreloj de 7 kilómetros en Hondarribia y lo hace con una participación tremenda. Es verdad que se han caído a última hora Pogačar, que tenía en su calendario estar aquí, y Juan Ayuso por una pequeña enfermedad, pero aquí va a estar Primo Roglic, va a estar Remco Evenepoel, va a estar Julien Alaphilippe, va a estar Adam Yates, va a estar Enric Mas, va a estar nuestro Carlitos Rodríguez, así que nos esperan 7 días por delante de ciclismo del bueno en una de las carreras de una semana que yo creo que es de las más atractivas de todo el calendario ciclista.
Y además con buen tiempo, previsión de buen tiempo para esta semana en Euskadi, así que bueno, tampoco suele ser muy habitual que la Itzulia se dispute con buen tiempo. Bueno. Algo de agua habrá en algún momento, seguro, a lo largo de la semana, seguro que sí. Angelito, déjanos esto en alto antes de empezar el tertulio. Vamos a escuchar a Carlitos Alcaraz, ¿no?
Claro, mira cómo lo ha celebrado a pie de pista y cómo lo ha agradecido a ese público de Miami, que te digo una cosa, parecía que estaba compitiendo en pleno Madrid porque no te imaginas cómo han ido con él. Mira cómo les ha agradecido su apoyo.
La verdad que me he sentido como en casa desde el primer momento, desde el primer partido. Hay mucha gente que habla español, muchos españoles. La verdad que estoy encantado de haber jugado aquí cada día delante de todos vosotros. La verdad que me habéis hecho sentir, como he dicho, como en casa. Toda la energía que me habéis transmitido en los momentos difíciles. La verdad que sin vosotros yo creo que no hubiera podido ganar este torneo. Así que yo creo que la victoria es igual para todos vosotros.
Y como ya te he contado, Joseba, lo más importante al principio, ahora solo déjame decirte que ya es número 11 del mundo, pero me parece más importante aún contarte que los dos mejores tenistas del año, los dos son españoles, don Carlos Alcaraz García, el número 2, y don Rafael Nadal Parera, el número 1, que por cierto, Alcaraz ha ganado 23 de sus últimos 25 partidos, y el mensaje precisamente de Nadal, para felicitarle. Ha escrito Rafa en Twitter: muchas felicidades, Carlitos Alcaraz, por tu triunfo histórico en mayúsculas en Miami. Recordamos que Rafa lo intentó 5 veces y perdió las 5. El primero de tantos que van a venir seguro.
Pues ojalá sea así. ¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales, Arauz?
Pues están opinando, Joseba, en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo, como siempre, también en @TJCope, que es el Twitter de tiempo de juego. Decía un oyente: Pedri es magia, es arte en movimiento, es poesía. Os prometo que no soy del Barça, pero Pedri me emociona. Pedri es mejor que Iniesta a su edad, pero es que encima parece que tiene mucho más gol que Andrés. El futuro es suyo. Genial Pedri, top 10 mundial. Y alguien debería pedir perdón por quemarlo el año pasado llevándolo a los Juegos Olímpicos. Un dato para los que se suben a la chavineta. Jornada 12, último partido de Ronald Koeman. El Real Madrid tenía 24 puntos y el Barça 17, es decir, más 7 para el Madrid. Jornada 30, el Madrid tiene 69 puntos y el Barça 57, es decir, más 12 para el Madrid. ¿Qué celebráis? ¿Que con Xavi el Madrid solo os ha sacado 5 puntos? Y decía un oyente: Carlos Alcaraz me tiene loco. Creí que después de Nadal nos esperaba una larguísima travesía por el desierto y de pronto aparece este tío. ¡Qué grande es Carlitos! Y escuchad a este oyente que nos habla de uno de los protagonistas del día, de Pedri.
Bueno, pues nada, Pedri es el top, o sea, es el número uno. Y bueno, pues nada, vosotros vais ganando a base de penaltis regalados, así que yo creo que ya vais sintiendo nuestro aliento, ¿no? Estamos detrás vuestro.
Angelito, ha hecho como tú. Roger,
ya estoy aquí.
Pues esta oyente ha hecho más o menos como tú, ¿eh? Ha sido parecido, sí. Le ha faltado el enfatizarlo tanto como lo enfatizas tú, pero más o menos, ¿eh? Has creado marca también ahí, ¿eh? Claro que sí. García, ¿no?
García. Capitán García, pero con...
Sí.
Es que siempre pongo el mismo ejemplo.
Prepárate para escuchar esto
70.000 veces.
En el 2030 y algo seguiremos escuchando
eso. Me ha echado la bronca, yo sé, con razón. Con la emoción del momento he dicho su madre Cristina y su madre Virginia. Uf, la que me ha caído.
Verdad,
pues yo que quiero hacer un homenaje a la mamá y me equivoco de nombre.
Cuando uno no tiene rigor, pues pasan estas cosas. Las 12 y 1, hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.